Lo que estáis viendo no es una imagen cualquiera. Eso es el edificio de la oficina presidencial de Taiwán. Eso, un portaaviones estadounidense de la clase Gerald Ford. Y esto, un destructor clase Arleigh Burke. Y sí, las imágenes son raras y esto es porque no están donde deberían estar, sino que están en mitad del desierto chino. Exacto, son réplicas a tamaño real que tienen un objetivo muy claro: preparar la invasión de Taiwán. Algo que algunos analistas piensan que podría llegar a producirse dentro de no mucho tiempo. ¿Que por qué lo piensan? Pues básicamente porque a China no le va nada, pero que nada bien.
La economía china crece a uno de los ritmos más bajos de las últimas décadas. El dato del PIB del segundo trimestre queda por debajo del rango de crecimiento anual previsto, mientras aumenta la presión sobre la economía.
Fijaos en el dato que mejor resume la situación. En 2021, China representaba el 18,4% de toda la economía mundial. Había llegado a representar 3/4 partes de la de Estados Unidos, y todo el mundo daba por hecho que el sorpaso sería cuestión de tiempo. Pues bien, lo cierto es que hoy China ha caído al 16,5%, y mientras ellos bajaban, Estados Unidos subía del 24 al 26. ¿Qué por qué? Pues para empezar, porque China está atravesando una crisis inmobiliaria de caballo. Su modelo económico basado en la exportación está más desequilibrado y tiene más fugas que nunca, y encima, para colmo, cada vez hay menos chinos. Y poca broma con esto.
La población de China vuelve a caer, mientras la natalidad se desploma un 17% hasta un mínimo histórico. El cuarto año consecutivo de descenso aumenta la preocupación por el envejecimiento de la población, la reducción de la fuerza laboral y el impacto económico a largo plazo.
Poca broma con esto, no es una exageración ni algo pasajero. Si siguen con esta tendencia, y es una tendencia muy pero que muy difícil de cambiar, para el año 2050 China tendría unos 1.172 millones de habitantes, es decir, unos 300 millones menos que hoy en día. Casi nada. Y ojo, porque en 2100 se hundirían hasta tener menos de 500 millones de habitantes frente a los más de 1.300 millones que tienen actualmente. Hablamos, por tanto, de una debacle demográfica sin precedentes. Pero claro, la pregunta es, pero Enrique, ¿y qué demonios tiene que ver que a China le vaya mal con que puede invadir Taiwán? Pues amigos, amigas, mucho más de lo que parece. Y es que veréis, según un informe del Pentágono, Xi Jinping quiere su ejército listo para tomar la isla en el año 2027, es decir, en el próximo ejercicio. Y da la casualidad de que ese es el peor momento posible para Estados Unidos. Pensadlo bien. La guerra contra Irán ha vaciado sus arsenales de misiles y no podrán reponerlos hasta mínimo el año 2029. Y eso siendo optimistas y si no siguen gastando munición a diestro y siniestro. Y claro, esto le abre a China toda una ventana de oportunidad inmensa, una que igual no se vuelve a abrir nunca más. Y ojo, esto no solo por los problemas estructurales que os acabo de contar, que ya son de peso, sino también por una realidad militar que muchos todavía no han asimilado, que la guerra está cambiando a toda velocidad. Como ya os hemos contado en varios vídeos, las capacidades asimétricas están dando la vuelta a la lógica de siempre entre la superpotencia y el país pequeño. Hoy el pequeño puede hacer tanto daño que le quita al grande las ganas de intentarlo. Y los ejemplos de Irán y sobre todo de Ucrania, pues, ¿qué queréis que os diga? No pueden ser más evidentes. Así que amigos, las preguntas brotan solas y en este vídeo vamos a plantear tres de peso. Primera, ¿de verdad China ya ha tocado techo? ¿O esto es solo un bache antes del sorpaso que llevan 20 años prometiendo? Segunda, ¿cómo está evolucionando realmente su ejército y hasta dónde van a llegar en los próximos años? Y tercera, si Pekín sabe que su mejor momento es precisamente ahora, ¿va a lanzarse de verdad a por la isla? Pues eso es lo que vamos a ver, pero amigos, hablando de situaciones delicadas, hay un dato que creo te va a volver loco. ¿Sabías que el 82% de las brechas de seguridad en el mundo ya afectan a datos guardados en la nube? Pues sí, así es. Resulta que el lugar donde guardas tus fotos, tus documentos e incluso tus contraseñas pueden ser justo la puerta de entrada para que te hackeen. Y claro, la pregunta lógicamente es, ¿hay alguna forma de guardar mis archivos en la nube sin que queden expuestos? Pues sí, una que yo mismo utilizo y que además te traigo gratis gracias a Proton. Verás, con Proton Drive tendrás tus archivos guardados en la nube con un cifrado de extremo a extremo real. Real que ni siquiera la propia Proton puede acceder a ellos. Es tan seguro que puedes enviar a otras personas archivos protegidos por contraseña o con links temporales que expiran, con lo que siempre tendrás el control. Brutal, pero es que todavía hay más, porque si Proton Drive es la nube más segura, te va a encantar cuando descubras Proton Mail, el correo más seguro y privado que existe y que también es gratuito. Y es que verás, con Proton Mail tus correos no se escanearán para publicidad ni se compartirán con nadie y además te protegerá automáticamente del phishing y te filtrará el spam. ¿Y sabéis qué? Aquí viene lo más interesante. Y es que ahora empezar a usar ProtonMail es más fácil que nunca. Con su herramienta de migración podrás importar todos tus correos desde tu email actual en un instante. Y si tu cuenta es de Gmail, incluso podrás conectarla a ProtonMail y sincronizar tus correos, tus contactos y hasta tu calendario. Incluso podrás seguir usando tu dirección de siempre desde la bandeja segura de Proton. ¿Y sabes qué es lo mejor? Pues que, como te decía, puedes empezar completamente gratis. Tanto Drive como Mail tienen un plan gratuito y solo pagas si quieres más espacio o funciones extra. Así que ya lo sabes. Si quieres blindar tus archivos y tu correo, no lo pienses más. Pruébalo escaneando el QR que ves en pantalla o con el enlace que os dejo en la descripción y en el comentario fijado. 100% recomendable. Yo lo utilizo. Pero bien, hecho este apunte, amigos, vamos ya con todo lo que está pasando en Oriente. ¡Atentos! Bien, amigos, tenemos que empezar por la primera pregunta porque es la que sostiene todo lo que viene después. Y es que no es lo mismo que los problemas de China sean un bache pasajero que sean una avería de fondo. Si son transitorios, a Pekín le basta con aguantar el chaparrón y seguir esperando. Pero si son estructurales, si son de esos que no se arreglan con paciencia ni con un plan quinquenal de, ya sabes, de estos de quita y pon, entonces el reloj corre en su contra. Así que veamos qué es lo que está pasando exactamente.
La resaca del milagro.
Bien, antes de contaros por qué el modelo chino se está resquebrajando, hay que entender cómo funciona, o cómo funcionaba. Y amigos, lo hacía más o menos así.
A finales de los años 70, Deng Xiaoping empezó a abrir la economía china al exterior. Durante las décadas siguientes, China fue atrayendo inversión, tecnología y empresas extranjeras hasta convertirse en la gran fábrica del mundo. Y aquí es donde empieza a entenderse cómo funcionaba su modelo de crecimiento. China producía cada vez más para vender al resto del mundo, y los ingresos de esas exportaciones se reinvertían en más fábricas, más infraestructuras y más capacidad industrial, lo que les permitía producir y exportar todavía más. Un círculo que impulsó el crecimiento de China durante décadas.
El problema es que todo el modelo chino descansa sobre esa gigantesca máquina. Y una máquina así solo funciona si consigue vender todo lo que produce y consigue además venderlo con cierto margen. Y ahí es donde China está chocando con dos muros. El primero lo tiene dentro de casa, y es que los chinos no consumen. Fijaos en el dato porque es sangrante. El consumo de los hogares chinos ronda el 40% del PIB. Para que os hagáis una idea, en la eurozona es del 52%, en la OCDE del 60% y en Estados Unidos del 67%. O sea, que en la fábrica del mundo, sus 1.400 millones de compradores se quedan el trozo del pastel más pequeño de todas las grandes economías. ¿Y por qué pasa esto? Pues por un montón de motivos, unos culturales y otros metidos a bocajarro en la propia estructura del país, que desde luego darían para un video entero. Aunque, ¿sabéis qué? Eso mejor se lo dejamos para Visual Economic. Lo que hoy nos importa es la conclusión, y no es otra que cambiarlo resulta difícil, muy difícil. Y ojo que esto no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos. Pekín lleva casi 20 años repitiendo que, bueno, que hay que reequilibrar la economía hacia el consumo interno. ¡Llevan 20 años! Y el resultado, han arañado apenas 3 o 4 puntos del PIB, poco más. Y bueno, lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que desde el año 2021 el muro no se ha reducido, sino que ha crecido. Y es que, amigos, justo aquí es donde entra de lleno el problema inmobiliario. Porque, a ver, en China un piso no es solo un apartamento. Es esencialmente la hucha, el plan de pensiones. Es el sitio donde la clase media del país lleva décadas metiendo los ahorros de toda una vida. Así que claro, cuando los precios se dieron la vuelta, lo que se desplomó no fue solo un sector, fue también el patrimonio de cientos de millones de personas. Y claro, una familia que de repente se siente más pobre, pues evidentemente no suele gastar a lo loco. No, lo que hace es agarrar el dinero con las dos manos. ¿Entendéis la trampa? Justo en el momento en el que Pekín más necesitaba que sus ciudadanos consumieran, sus ciudadanos tenían más motivos que nunca para no hacerlo. Y por si fuera poco, el ladrillo tampoco sostenía solo a las familias, sostenía también a los gobiernos locales que se financiaban vendiendo suelo a las promotoras. Y claro, sin suelo vendido, no hay ingresos. Y sin ingresos, pues no hay dinero público para estimular absolutamente nada. O sea, en otras palabras, que la crisis inmobiliaria no se llevó por delante solo a compañías como el Bre Grande. No, se llevó también la hucha de las familias y la caja de los ayuntamientos. Las dos al mismo tiempo. Resultado, el primer muro sigue en pie, más alto que nunca. Y claro, si tú no puedes vender tu producción dentro de casa, entonces solo te queda una salida, venderla fuera. Y amigos, precisamente aquí está el segundo muro, porque lo cierto es que cada día que pasa, colocar toda esa inmensa sobreproducción fuera resulta más y más y más y más difícil. Y vale, sí, seguro que aquí todos podemos pensar en Estados Unidos y sus aranceles, pero lo cierto es que los americanos no están solos. Aquí hay más gigantes yendo exactamente por ese mismo camino, y el primero de todos no es otro que la Unión Europea.
Europa ya está harta de la avalancha de exportaciones chinas. La Unión Europea está ampliando su respuesta al exceso de capacidad industrial de China, yendo más allá de los aranceles hacia medidas más amplias de defensa comercial y política industrial.
Estamos hablando de los dos mercados que se llevan cerca del 30% de todo lo que China exporta al resto del mundo. Los dos mercados más lucrativos del planeta con mucha diferencia. Y la pregunta ¿es que no hay alternativa? Pues no. No existe ningún bloque en el mundo con el poder adquisitivo que tienen Estados Unidos y la Unión Europea juntas. Sí, China puede vender más barato en el sur global, por supuesto, pero allí no puede colocar ni el mismo volumen ni sobre todo el mismo valor. Es decir, puede vender menos y a precios más bajos. Y además es que para colmo, esos países también están empezando a ponerle barreras al comercio chino. Por ejemplo, Turquía metió en 2024 un arancel del 40% a los coches eléctricos made in China. México aprobó aranceles sobre 1.463 tipos de productos. Y la lista sigue con Brasil, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia o la India. Vamos, que el panorama para las exportaciones chinas no pinta nada bien. Y ojo que, pese a todo, ¿sabéis qué? Que por ahora siguen creciendo. Que nadie se confunda, porque la cuestión es que tendrían que crecer muchísimo más para sostener esos crecimientos de doble dígito a los que el gigante asiático nos tenía acostumbrados. No basta con que las exportaciones crezcan un poquito. No, para que la maquinaria china funcione a pleno rendimiento, tienen que vender muchísimo más. Y eso por ahora no está ocurriendo. Y claro, en un contexto donde además medio mundo está levantando barreras por todas partes, eso no va a pasar. O sea, que el modelo chino está entre la espada y la pared. Si Pekín quiere seguir acercándose a Estados Unidos, va a tener que reinventarse. Y no un poquito, no, de arriba abajo. Y a ver, la pregunta es, ¿puede hacerlo? Pues tiene un punto a favor y es de justicia decirlo. Que China, en el fondo, sigue siendo un país relativamente pobre. Veréis, su PIB per cápita ronda los $13.700. El de Estados Unidos, en cambio, supera los 85.000. Vamos, que un chino, de media, produce alrededor de la sexta parte de lo que produce un estadounidense medio. Y eso, pues evidentemente, significa que todavía hay muchísimo recorrido por delante. Muchísimo margen para crecer simplemente poniéndose al día. Pero, claro, ese recorrido hay que andarlo y andarlo no es nada fácil. Menos todavía si tienes que hacerlo con dos piedras enormes metidas en la mochila. Una es el ladrillo que ya hemos visto por donde respira. Poco y mal. Y la otra es una bomba de relojería demográfica a punto de estallar. Claro que, amigos, amigas, mucho ojo con la conclusión que seguro que algunos estáis a punto de sacar. Porque el hecho de que la economía china se frene no significa que China se frene. Me explico. A ver, pongámonos, por ejemplo, en el peor escenario posible para Pekín. Que su economía crezca mucho menos de lo esperado y que el sorpaso a Estados Unidos no llegue nunca. Pues bien, la cuestión es que ni aún así se pararía su creciente potencial militar. Porque eso, amigos, eso funciona de una forma completamente distinta. Fijaos. Bien, os lo he dicho, la industria militar va a otro ritmo, tiene sus propios tiempos, sus propios plazos y su propio presupuesto. Y ahí ahora mismo en China, lo cierto es que va viento en popa y a toda vela. Solo hay que fijarnos en el gasto. En los últimos 5 años, el presupuesto oficial de defensa chino ha pasado de unos 209.000 millones de dólares a 276.000, es decir, un 32% más. Y fijaos que he dicho oficial, lo cual no ha sido nada casual. Porque, ¿sabéis qué ocurre? Que las fuentes independientes calculan que la cifra real es bastante más alta. De hecho, la sitúan por encima de los 335.000 millones. ¿Y en qué se está gastando todo ese dinero Pekín? Pues amigos, para eso hay una fuente que manda sobre todas las demás. Y es que, veréis, cada año, por obligación legal, el Pentágono tiene que entregarle al Congreso de los Estados Unidos un informe sobre el poder militar chino y sobre cómo está evolucionando. Llevan haciéndolo desde el año 2000. Pues bien, si ponemos las ediciones de los últimos 5 años una al lado de la otra, lo que sale no es un país que se rearma. No, es un país que esencialmente está construyendo un ejército nuevo encima del que ya tenían. Y amigos, aquí lo más interesante por eso no es cuánto ha crecido, sino para qué sirve cada cosa que ha construido. Porque, veréis, hay tres capas y cada una está pensada para una distancia distinta. La primera es la más ruidosa y es la que menos tiene que ver con Taiwán. Estoy hablando de las armas nucleares. Fijaos, en 2020 el Pentágono estimaba que China tenía poco más de 200 ojivas. Pues bien, a cierre de 2024 ya se calculaban en 600 y pico. Es decir, que se habían triplicado en apenas 5 años. Y la previsión es que superen las 1000 para el año 2030. Luego, la segunda capa tiene nombre y apellidos. Estados Unidos. Porque, claro, pensadlo un momento. Si mañana China se lanzase a por Taiwán, ¿qué país es el único que podría pararle los pies? Exactamente, la Armada de los Estados Unidos de América. Y por eso aquí Pekín tomó hace ya décadas una decisión bastante inteligente. Veréis, por aquel entonces China no tenía ni el dinero ni los astilleros como para plantarle cara a la flota norteamericana, así que ni lo intentó. Optó por algo muchísimo más barato, algo que no necesitaba ganar una batalla naval, solo necesitaba hacerle demasiado cara. Es decir, estoy hablando de fabricar misiles. Miles y miles y miles de misiles. China, de hecho, ha levantado la mayor fuerza de misiles convencionales de todo el planeta. Y entre ellos hay dos que le quitan el sueño a Washington. Estoy hablando del DF-21D y el DF-26. Los conocen como matabarcos y están diseñados específicamente para hundir portaaviones. Claro que eso no es todo, porque el dato que mejor resume la prisa que tiene Pekín es otro. Los misiles de alcance intermedio, los que llegan a 4.000 kilómetros y alcanzan Guam, la gran base norteamericana en el Pacífico, que en 2015 eran cero, ni uno. Y sin embargo, 5 años después, ya tienen, se calcula, más de 200 lanzadores listos. Es decir, para entendernos, que en apenas un lustro, en tan solo 5 años, China pasó de no poder tocar el poder de los norteamericanos en el Pacífico a poder alcanzarles directamente. Y ese es justamente el objetivo, que si un día pasa algo en el estrecho, la séptima flota se lo piense mucho antes de acercarse a intervenir. Claro que, un momento, porque amigos, eso era la respuesta de una China que no se podía permitir otra cosa. Pero la cuestión es que esa China ya no existe hoy. Es totalmente diferente. Porque llegó el dinero, y cuando llegó el dinero, Pekín no cambió los misiles por barcos, no. Se quedó con los misiles y además se puso a construir rápidamente su flota. Y esa es de hecho la tercera capa, el estrecho. Fijaos, en 2020 los cálculos del Pentágono contaban unos 350 buques de combate en la Armada China. Hoy ya cuentan más de 370 y se proyecta que tendrán unos 435 para 2030. ¿Y sabéis qué quiere decir esto? Vamos, que China ya es la mayor armada del mundo en número de barcos. Bueno, de hecho lo es desde hace más de una década. Pero la cuestión es que la diferencia es cada vez mayor. Y sí, con un matiz. En portaaviones tienen 3 en servicios. El Liaoning, el Shandong y el Fujian. Estados Unidos, en cambio, tiene 11, así que aquí la distancia sigue siendo considerable. Pero amigos, el mismo informe del Pentágono dice que China quiere fabricar 6 más antes del 2035, es decir, antes de terminar la próxima década. 6 adicionales para plantarse así en 9. Con lo cual, ya la diferencia no sería esencialmente tan grande. 9-11, sí, los norteamericanos serán quizás más grandes, más modernos, pero al final, 9-11. Y luego, respecto al aire, más de lo mismo. De unos 2.500 aviones militares, con unos 2.000 de combate, a 3.150 con unos 2.400. Y aquí, amigos, aquí lo importante ni siquiera es la cifra, sino que cada vez más de esos aparatos son de última generación. ¿Veis el patrón, verdad? Miréis por donde miréis, China lleva años rearmándose a toda velocidad. Y no solo rearmándose, sino preparándose para un escenario muy concreto. Y por supuesto, ese escenario se llama Taiwán. Claro que, un momento, porque esto no es todo ni de lejos. Recordad una cosa, todo lo que os acabo de contar es lo que China ya tiene hoy. Pero claro, la cuestión es que ese músculo no para de crecer. Entre otras cosas, porque detrás tiene la mayor máquina industrial de todo el planeta. Una máquina que no está precisamente de adorno. Ojo con todo lo que os vamos a contar a continuación. Bien, una de las grandes ventajas militares de China no es lo que tiene, es, como os digo, lo que puede llegar a tener. Y aquí hablamos sobre todo de su potencial industrial y tecnológico. Acordaos del modelo que comentábamos antes, y es que esa rueda enorme de fábricas y exportaciones tiene una ventaja que casi nadie menciona. Y es que esa máquina descomunal, la misma que llena contenedores de productos para media Europa, se puede reconvertir para fabricar lo que necesite el Ejército Popular de Liberación con relativa facilidad. Hacerlo es bastante sencillo. Y digo relativamente sencillo por una razón muy concreta, porque no es que haya que transformar las fábricas sobre la marcha, es que el tinglado ya está montado precisamente para eso de antemano. Y es que, amigos, en China hay leyes que obligan a determinadas fábricas y a determinados productos a cumplir estándares militares desde el primer día. No cuando estalle la guerra, desde que se pone el primer tornillo, ya sabéis, por si las moscas. ¿Y dónde se ve esto mejor que en ningún otro sitio? Pues precisamente en la industria naval, que casualmente resulta ser de las más importantes en cualquier conflicto por Taiwán.
En junio de 2015, la Sociedad de Clasificación de China, que es el organismo estatal encargado de inspeccionar y registrar todos los barcos que se construyen en el país, aprobó junto con el ejército unas normas nuevas. Estas normas obligan a que los buques civiles nuevos puedan usarse militarmente en caso de emergencia. Es decir, que buena parte de la flota mercante china tiene que construirse con unas características muy concretas para que cualquier barco sea, en realidad, un barco de doble uso. Rampas reforzadas, cubiertas capaces de aguantar un carro de combate, sistemas compatibles con los de la Armada.
Y bueno, es que no se quedaron ahí. Un año después llegó la Ley del Transporte de Defensa Nacional, que obliga a las navieras chinas a apoyar operaciones militares, lo cual es especialmente relevante porque en esta industria China es la primera potencia del mundo con mucha diferencia, sin nadie que se les acerque ni de lejos remotamente. Fijaos, China produce por sí misma más del 53% de todo el tonelaje naval del planeta y tiene en cartera más del 63% de todos los pedidos de barcos nuevos del mundo. ¿Y los demás? Pues Corea del Sur, que es la segunda potencia naval del planeta, se queda en el 21% de los pedidos y Japón en el 5%. Y bueno, esos están bastante bien, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con Estados Unidos? Pues Estados Unidos produjo en 2024, ojo al dato, el 0,11% del tonelaje mundial. De hecho, es tan bestia la diferencia que el mayor astillero estatal chino, él solito, fabrica cada año más tonelaje comercial del que ha fabricado toda la industria naval de Estados Unidos junta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¡Brutal! Y ojo, porque esta colaboración civil-militar no está solo en los astilleros. Va de la mano de tácticas que ya están en plena marcha. ¿Y sabéis qué? Si os parece, vamos a ver la más descarada de todas. Fijaos, en marzo de 2021 unos 200 barcos pesqueros chinos aparecieron de repente en el arrecife Whitsun en las Islas Spratly, unas aguas que reclama Filipinas. Y vale, hasta ahí todo normal. Pero ojo, porque lo raro vino después. Porque lo que hicieron esos barcos fue nada. Se amarraron unos a otros formando filas perfectas y se quedaron allí semanas enteras con las luces encendidas por la noche sin echar las redes ni una sola vez. Y es que, amigos, no eran pescadores, o mejor dicho, no eran solo pescadores. Eran lo que se conoce como la milicia marítima china, una fuerza que sobre el papel es civil y que en la práctica responde al Estado y a los intereses militares de la República Popular China. Y ojo, que esto no pasó solo en 2021. No, se ha ido repitiendo. El 25 de diciembre de 2025, el 11 de enero de 2026, el 39 de marzo, el 3 de abril, miles de barcos coordinados, formaciones de cientos de kilómetros, algunas aguantando más de 30 horas seguidas sin moverse. Y la pregunta es, ¿para qué demonios sirve todo eso? Pues amigos, aquí es donde la cosa se pone seria. Y es que, veréis, en una guerra por Taiwán, esos barcos pueden hacer de ojos y de logística para la armada y también, en cierto modo, de defensa. Además de ocuparse de ciertos trapos sucios. Pueden, por ejemplo, cortar los cables submarinos que conectan la isla con el resto del mundo. Y en un desembarco pueden servir de señuelos saturando al enemigo con cientos de blancos posibles. Claro que, con todo, su papel más importante es otro. Porque, veréis, si China decidiera bloquear Taiwán o hacer una cuarentena y dejar pasar solo los barcos que les interese, va a necesitar taponar los puertos de la isla, los puertos y todas las aguas circundantes. Y para eso no le hace falta desplegar destructores. Al revés, los destructores son justo lo que no le conviene. Porque un buque de guerra es esencialmente un objetivo militar. Si aparece delante de un puerto taiwanés, cualquiera puede dispararle sin tener que dar demasiadas explicaciones. Todo el mundo lo entendería, mandar destructores no es bloquear una isla, es básicamente empezar una guerra. Pero un pesquero, en cambio, eso es otra cosa completamente distinta. Porque, ¿quién abre fuego contra un barco de pesca? La excusa estaría dada. Además, por supuesto, es mucho más fácil colocar 100 pesqueros que 100 destructores. Y claro, si hacen eso, pues ponte tú a intentar abrirte paso o arriesgarte a justificar una escalada militar al haber atacado objetivos civiles. Por eso lo que a Pekín le hace falta son cientos de barcos civiles. Barcos capaces de colocarse donde se les diga y quedarse allí el tiempo que haga falta. ¿Veis la jugada? Claro que esto que os estamos contando no pasa solo en los astilleros y con los pesqueros, pasa prácticamente en todos los sectores del país. Porque en China muchísimas empresas privadas trabajan de una forma u otra también para el Estado, o al menos están subordinadas al interés general. Hablamos de espionaje industrial, recopilación de datos, acceso a infraestructuras críticas, preparación por si acaso. La frontera, amigos, entre lo público y lo privado sencillamente no existe tal y como nosotros en Occidente la solemos entender. Y de hecho hay un ejemplo que ha salido hace apenas unos días y que lo resume todo a la perfección. Fijaos.
Cámaras espía instaladas en drones de la Marina enviaban datos en secreto a China. Embarcaciones de las fuerzas especiales destinadas a misiones previstas en el Golfo estaban equipadas con componentes de fabricación china.
Y como esto, mil cosas más de las que difícilmente nos damos cuenta. Pero volvamos, si os parece, al argumento del principio. Porque todo lo que hemos visto encaja perfectamente con la historia de la apisonadora. Claro que, a ver, la economía china irá regular, de acuerdo, pero su ejército mejora cada año que pasa. Y si cada año que pasa es más fuerte, ¿para qué arriesgarse hoy? Pues, no sé, quizás lo mejor es esperar e intentar tomar la isla en un mejor momento en el futuro, cuando sea más fácil, ¿verdad? Pues bien, ese razonamiento tiene una pega enorme. Y es que da por hecho que el único que se está haciendo más fuerte es China. Y eso, bueno, eso no es cierto, porque enfrente hay alguien que también se está empezando a armar, Taiwán. Claro que, a ver, Taiwán evidentemente no puede competir de tú a tú. No tiene ni el dinero ni el tamaño para construir portaaviones. Así que lo que está empezando a hacer es otra cosa, algo muy distinto. Está montando una red de armas con un único objetivo: que invadir la isla salga tan caro que nunca le llega a compensar a Pekín si quiere intentarlo. Algo así como lo que está haciendo Irán en Oriente Medio con Estados Unidos, que os voy a contar. Y es que la tecnología militar ha abaratado tantísimo la capacidad de golpear lejos y con precisión, que lo cierto es que un país pequeño puede hacerle a un gigante un daño que hace 20 años era sencillamente impensable. ¿Y qué significa eso aplicado al estrecho? Pues que si China ataca, Taiwán quizás no se limitaría a defender sus playas. Podría devolver el golpe, poniendo en la diana puertos, refinerías, polos industriales de toda la costa china. Exactamente las zonas donde está concentrada la economía que Pekín necesita para sostener todo el tinglado. Y ahora acordaos de la primera parte del vídeo. Una China con el ladrillo hundido, con las exportaciones llenas de aranceles y con el consumo interno plano. Y encima encajando misiles en sus propios puertos y centros industriales. ¿Qué queréis que os diga? No suena bien. Fijaos en lo que está pasando en estos momentos en Rusia. O como os digo, lo que hemos visto en estos últimos meses en Oriente Medio. Y claro, tened en cuenta una cosa más. Que aquí no hablamos de una isla cualquiera, sino de uno de los territorios más innovadores de todo el planeta en tecnología punta. Esta es de hecho una estrategia que analizamos a fondo en este vídeo que veis por aquí. Y la conclusión pues era más o menos esta: que dar por hecho que China puede invadir la isla es mucho más discutible de lo que parece, y que intentarlo le podría salir carísimo a Pekín. Pero claro, si veis ese vídeo también os daréis cuenta de una cosa: de que todo está todavía en pañales. Bueno, a lo mejor ya es demasiado tarde, pero si algo está claro es que dentro de 5 años Taiwán va a estar mucho, pero que muchísimo más preparada de lo que está hoy en día. O por lo menos eso es lo más razonable que podemos pensar hoy por hoy. ¿Y sabéis quién más probablemente esté pensando en esto? Pues el alto mando chino, que por supuesto está jugando con estos mismos datos. Y eso equivale a una grieta en el esquema de seguridad internacional que podría hacer que aprovechar la ventana que se ha abierto ahora fuese la mejor opción. Sobre todo porque paralizar la isla no solo sería un golpe a Taiwán, sería también un golpe durísimo a Estados Unidos y frenaría en seco a toda la industria de la inteligencia artificial. Porque, como sabéis, esa industria depende de los microchips que salen de esa pequeña isla. Y ojo, podemos estar hablando de una invasión o también de un bloqueo buscando concesiones políticas. Y además, todavía hay dos fechas que conviene tener en la cabeza. En 2027, el Ejército Popular de Liberación cumple 100 años, y ese es justamente el año en el que, según el Pentágono, Xi Jinping quiere tener a su ejército preparado. Y en 2028 se le acaba teóricamente su mandato como presidente. Así que sacad vosotros mismos las conclusiones sobre lo que puede empujar a un hombre de 70 y tantos años que lleva media vida repitiendo que la reunificación es su gran objetivo histórico. Ahora bien, nada de esto significa que vaya a pasar, ni muchísimo menos. Es imposible saberlo, nadie os puede dar una fecha y el que os la dé os está vendiendo la burra de forma descarada. Y además hay argumentos muy sólidos para pensar que de hecho no va a ocurrir. Unos cuantos, de hecho, los habéis visto en este vídeo. Y otros los veremos en futuros vídeos, así que no olvidéis suscribiros a VisualPolitik si es que aún no lo habéis hecho. De hecho, el escenario más probable es que no ocurra, pero claro, viendo cómo están las cosas, ya a saber. En cualquier caso, lo que está claro es que no podemos descartar ninguna posibilidad. Y que por pequeña que sea la probabilidad, las consecuencias serían tan absolutamente bestias que merece mucho la pena tomárselo en serio y protegerse. Porque solo hace falta ver lo que ha pasado en Hormuz para darse cuenta. La capacidad de disuasión de Irán todo el mundo la conocía y aún así la Casa Blanca pasó de ella. Pero bueno, eso ya es cosa vuestra, igual que la pregunta con la que hoy queremos terminar este vídeo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que China va a ir realmente a por Taiwán? ¿O que esto se le puede acabar yendo de las manos y que al final Pekín decidirá pasar de todo? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Ah, y súper importante, recuerda que ahora puedes blindarte de los hackers en la nube y puedes blindar tu email gracias a Proton Drive y Proton Mail. Pruébalo ahora de forma totalmente gratuita escaneando el QR que ves en pantalla o con el link que os hemos dejado en la descripción y en el comentario final. Fijado, 100% recomendable. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no lo olvidéis. Dadle a like y suscribiros al canal para no perderos nada. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo y hasta pronto.